Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Ayer cuando nos llegó la noticia, la primera reacción fue: no es posible. No es posible que haya radio sin Pepe Domingo. No es posible que haya radio sin esa alegría, sin ese empezar el programa, sin empezarlo, sin su mucha vida. Y la segunda reacción fue la misma reacción que siempre se produce cuando falta un maestro. El lamento por no haberlo aprovechado más, por no haber aprendido más. Ahora que no sabemos hacer radio sin guión, ahora que convertimos en palabras muertas las palabras que luego tendrán que ser dichas, Pepe Domingo era la radio hecha con la vida. En su último cumpleaños, Pepe Domingo decía que los nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Pues, con todo el respeto, me parece que no, Pepe Domingo. La vida es precisamente lo que no se muere. Se ha dicho mucho en las últimas horas que Pepe Domingo era el hombre al que nunca le faltaban las palabras. Pero también era el hombre, lo recuerda hoy Carlos Herrera, al que no le faltaban los silencios. No escuchaba para responder, escuchaba para entender. Para él conversar era una forma de mirar despacio. Mirada, voz, palabra y vida que no se acaba. Descanse en paz, Pepe Domingo Castaño.
Esto no pesa casi. A ver. Esta sí, ¿no?
La bombona de butano es la bombona que siempre se acaba cuando estás en la ducha. Totalmente enjabonado, por lo menos es lo que me pasaba a mí en la infancia. Hoy tenemos dos buenas noticias. Una buena noticia: la bombona baja de precio. Tendrá un precio de 14,43 euros. Es una noticia que afecta a mucha gente. Hay 8 millones de personas que en España utilizan bombona de butano. El precio máximo de la bombona no está liberalizado. La segunda buena noticia es que éramos más ricos de lo que pensábamos. Sí, éramos más ricos de lo que pensábamos. Porque habían hecho mal las cuentas. Y ahora resulta que en 2022, también en 2021, fuimos más ricos. El Instituto Nacional de Estadística ha vuelto a hacer números y ha revisado al alza en 3 décimas el crecimiento del PIB, que es la riqueza que se crea en un año, y lo ha dejado en el 5,8, o sea, 3 décimas más. Bueno, fuimos más ricos el año pasado. Claro, ahora lo que nos importa es este año y el siguiente. España es el país que más ha tardado en recuperar el nivel económico anterior a la pandemia, pero ahora es verdad que es uno de los países de la Unión Europea que mejor va. Su economía es nuestra economía, es una de las economías que mejor va, si no es la mejor. Esto no es propaganda gubernamental. Hay cosas que, aunque las diga el gobierno en funciones, pues son verdad. La economía española es de las que va mejor en la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, la Unión Europea, la gran economía es Alemania, y Alemania tiene una economía muy dependiente de la industria, eso está muy bien, ¿eh? Pero claro, a la industria le va mal porque las cadenas de suministro no funcionan bien, porque la energía se vuelve a encarecer, porque China no acaba de tirar. La economía española, por el contrario, es una economía que depende mucho de los servicios y eso es una ventaja. Como la economía europea está en un momento débil, pues desde el pasado jueves a Christine Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, le deben estar sonando los oídos sin parar, desde que se acuesta hasta que se levanta y también un ratito mientras está en la cama. La están poniendo verde porque subió los tipos de interés. ¿Pero dónde vas, Cristina? ¿Dónde vas? Si la economía está, la economía de la zona euro está demasiado enfriada, ¿dónde vas? Bueno, ella misma ha tenido que salir al paso diciendo: a mí nadie me ha dicho en el Eurogrupo, que son los ministros de Economía, que lo he hecho mal.
No he recibido ninguna pregunta y mucho menos cuestionamiento sobre la decisión de la política monetaria que tomamos.
Que si te hacen una crítica pública en un eurogrupo, pues eso ya es muy grave. Bueno, le suenan los oídos a Christine Lagarde. Nosotros los españoles, aunque tengamos la economía mejor que el resto de la Unión Europea, pues seguramente acabaremos sufriendo esta decisión de Lagarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Si continúa aumentando el número de beneficiados por la aplicación de la ley del solo sí es sí, a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la norma impulsada por la ministra Irene Montero, la reducción de penas supera los 1.200. Patricia Rossetti.
1.205 rebajas de condena y 121 excarcelaciones a fecha del 1 de septiembre, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Estas reducciones suponen un 31,4% de los casos revisados, datos que proceden del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. Por comunidades autónomas, Madrid está a la cabeza de las revisiones tanto en los tribunales superiores como en las audiencias provinciales. Le siguen Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias. Estos datos no incluyen las revisiones tramitadas por los juzgados de lo penal que juzgan delitos contra la libertad sexual penados hasta con 5 años de cárcel. Existe cierta dificultad para recabar información de los órganos unipersonales.
Y la isla italiana de Lampedusa sigue sin poder atender a la oleada de inmigrantes llegados en los últimos días. 10.000 en solo 72 horas. Ahora mismo hay unas 1.500 personas esperando a ser trasladadas a otras ciudades de Italia, puesto que el centro de acogida solo tiene capacidad para 400. Los habitantes de la isla denuncian la falta de medios. Eva Fernández.
Los que llevan la peor parte son los menores de entre 6 y 10 años que han llegado solos a la isla y nadie sabe qué ha ocurrido con su familia. Hoy en concreto los responsables del centro de acogida de Lampedusa se han hecho cargo de un niño de 3 años totalmente solo. Un adolescente que lo acompañaba ha contado que se lo encontró perdido llorando en el desierto de Túnez y no quiso abandonarlo, por lo que se lo llevó consigo en el barco hacia Lampedusa, pero nunca llegó a pronunciar ninguna palabra. Durante las últimas horas se están trasladando inmigrantes a otros puertos de Italia, pero la situación ahí no es mejor. Y de hecho, un centenar de inmigrantes ha escapado del centro de identificación de Porto Empedocle, en Sicilia, a donde habían sido trasladados y que también se encuentra colapsado por la oleada de llegadas de los últimos días.
Y contamos que el turismo sigue tirando del empleo en España. 13 de cada 100 afiliados a la Seguridad Social proceden de este sector. Un crecimiento que se da en toda España, siendo Canarias la comunidad autónoma con mayor aumento. Claudia Cid.
El empleo turístico supone ya un 13,5% del total de afiliados de la economía nacional, un 5,1% más que en agosto de antes de la pandemia. Son 134.836 afiliados más, de los que más de un 60% de ellos pertenecen al sector de la hostelería. Aunque ligeramente también se ha incrementado el empleo autónomo, un 0,7% más que el mismo periodo de 2022, y ya representa más del 18% del total de trabajadores afiliados. El empleo turístico aumentó en todas las comunidades autónomas, aunque Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Canarias son las que han registrado los mayores incrementos.
Y la mayoría de campeonas del mundo no va a estar en la lista de la selección. Luis Munilla.
Es la primera lista de la nueva seleccionadora, Montse Tomé. Se va a conocer a las 4:30 hoy, en unos minutos, y en ella van a estar ausentes, salvo sorpresa monumental, prácticamente todas las campeonas del mundo, que siguen reclamando cambios en la federación. El ente federativo ha emitido un comunicado esta misma tarde recordando a las jugadoras que los cambios ya han comenzado, pero viniéndoles a decir que especifiquen mejor a qué personas y comportamientos se refieren en sus quejas. Y entre tanto, el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, le ha vuelto a lanzar hoy este mensaje al presidente interino de la federación, a Pedro Rocha.
No quedan flecos, quedan cambios estructurales y profundos comprometidos por el presidente Rocha. Yo le he dicho claramente al presidente Rocha que si no se dan cambios profundos y estructurales, no habrá una buena salida a todo este conflicto.
Mañana comienza la Liga de Campeones con el Barça Amberes y con el Lazio Atlético de Madrid. El Barça no recupera a Pedri ni a Araujo y el Atlético ha viajado con muchas bajas y 5 canteranos en la lista del Cholo. Y hoy se cierra la jornada en primera con el Granada-Girona y en segunda con el Andorra-Oviedo. Los dos a las 9 y los dos en tiempo de juego para COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo nuboso y 21 grados en el centro de la capital en un lunes otoñal en el que han bajado las temperaturas. Siguen siendo importantes hasta 5 kilómetros a esta hora las retenciones en la 1 a la altura del circuito del Jarama por el accidente del camión que lleva horas volcado en sentido Madrid y que aún no ha sido retirado. También dificultades de entrada por la M607 en el Goloso y de salida complicaciones en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 3 en Rivas y en la M40 en Vicálvaro, sentido A4. Y Educación abrirá expediente tanto al Colegio de Leganés como a la empresa que cubría el servicio de ruta escolar para saber qué ocurrió con Leo, el niño de 11 años con discapacidad intelectual que fue olvidado en un microbús cuando acudía a clase tras quedarse dormido. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, es 18 de septiembre de 2023. Es el primer lunes de la era post Pepe Domingo Castaño en la radio, así que me vais a permitir que le diga una cosa breve al comienzo de este programa, al comienzo de la tarde.
No, stanotte amore non ho più pensato a te.
Querido Pepe, como oyente de radio, no como periodista ni como alguien que trabaja en el medio, no, como oyente. La radio que más me gusta desde siempre es la radio deportiva. El tiempo de juego, vamos, tu tiempo de juego. Porque la verdad es que es la radio total, porque es divertida, informativa, dinámica, porque es polémica, porque es participativa. Pero hay algo más, por lo que yo sabía que a mí me gustaba y me gusta tiempo de juego, que creo que hasta ayer no había sido capaz de definir. Y mientras iba en el coche hacia tu capilla ardiente, me di cuenta que cuando yo había tenido una semana mala, complicada, una semana con problemas, esas en las que la incertidumbre, pues de repente como que te hace dudar de todo, llegaba el sábado, ponía la radio, escuchaba tu hola, hola, y era como si me dijeras, tranquila, aquí estoy yo, aquí estamos los de tiempo de juego, ya todo está bien, el mundo sigue girando y nosotros nos encargamos de que así sea, de que todo marche, que todo siga hacia adelante. Y digo yo, tú que me escuchas, ¿has tenido también esa sensación? ¿Alguno más ha tenido la misma sensación que tengo yo cuando escucho tiempo de juego, cuando escuchaba el hola hola? Sí, ¿no? Sí. Y digo, ¿y por qué nos pasa eso? Bueno, pues repasando la entrevista que te hice a ti, Pepe, con motivo de tu libro, Hasta que se me acaben las palabras, creo que tengo la respuesta.
¿Qué recuerdas de la niñez? Y yo siempre digo, una palabra con mayúsculas, fe, li, ci, da, con mayúsculas. Yo era un niño feliz, fui un joven feliz, con todo lo que pasé, pero fui feliz, hasta en lo peor. Había un atisbo siempre de felicidad porque la estabas buscando. Entonces la lucha por conseguirla es lo más hermoso de la felicidad. Y ahora que soy mayor, soy feliz. Yo me considero el hombre más feliz del mundo.
Eras tan tú, tan verdad, que lo transmitías y nos lo contagiabas a todos por las ondas. Porque la clave, y tú eso también nos lo contabas y me lo contabas a mí en esta entrevista, era mantener la ilusión para poder comunicar a tus oyentes la alegría y la felicidad.
Mi fama es pequeñita, es una fama de cariño nada más. Y cuando te dicen, Pepe, gracias por hacernos felices. ¿Tú sabes lo grande que te digan eso cuando te saludan? Es una bendición de Dios saber que con tu palabra estás logrando atraer a un montón de gente que es feliz contigo, que le das un ratito de felicidad en sus vidas. Eso es muy grande.
Solo una precisión. Tu fama no es pequeñita. Es tan inmensa que no hay tiempo ni espacio para tanta gente que quiere despedirse de ti, como habrás podido comprobar. Como te gustaban las lágrimas tampoco como la lluvia, solo diré que tu manera de entender la vida y de entender la radio es una lección permanente para todos los que seguimos intentando hacer un programa cada día. Y una cosa más. Nunca conseguirás recordar, nunca, o sea, lo he intentado, ¿eh?, desde la entrevista para acá, nunca, el primer disco que pinché en mi primer día de radio, que fue ya, ojo, en el año 1988. Pero que jamás olvidaré que esta canción, Il Mondo, de Jimmy Fontana, fue el primero que tú pinchaste en aquel estudio de Radio Galicia donde empezaste. Pepe, que la buena música y que el cariño de todos tus oyentes, que son legión, te acompañen por siempre allí arriba. Y ya sabes, como tú dirías también seguro, la radio sigue. Y ojo con este tema porque es muy, pero que muy preocupante. Hay más de 20 niñas afectadas. Son todas menores de edad y todas víctimas de montajes fotográficos hechos con inteligencia artificial en los que se las ve completamente desnudas. Han cogido sus caras, las han puesto estas caras en cuerpos de actrices, en posturas eróticas y pornográficas, en un montaje tan real que parece que son ellas mismas. Vamos, que las fotos son reales.
Tú ves la imagen, es perfecto. Si no la conoces, te crees que es ella desnuda. Y me dicen que hay un montón de niños compartiéndose esto. Hay grupos y en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, con este tema. Y bueno, no sabemos hasta dónde ha llegado y la preocupación que tenemos los padres a ver esto, si no lo han subido a alguna plataforma de pornografía.
Escuchas a Miriam, es la madre de una de las niñas, y quiero que escuches también a Fátima. Su hija también aparece en estas imágenes, que te recuerdo que son montajes hechos con inteligencia artificial.
Hay niñas muy afectadas, niñas con un ataque de ansiedad, niñas con las que se han metido en el colegio después de ver sus fotos. Hay niñas que lo están pasando verdaderamente mal y las familias peor, porque estamos sufriendo por ellas y por el daño que están haciendo con ellas.
Las niñas tienen entre 12 y 14 años, son de Almendralejo, en Badajoz y alrededores, y sus madres se han unido para presentar esta misma tarde una denuncia colectiva. Y por si todo esto fuera poco, que ya de por sí es gravísimo, estas fotos se han usado incluso para chantajearlas.
A mi hija se pone en contacto uno de los chicos, diciéndole que si le podía dar algo de dinero. Mi hija se negó y directamente le mandó su fotomontaje, que era una fotografía suya.
Bueno, pues les ha ocurrido a ellas, pero puede pasar en cualquier colegio o instituto de España. Daniel Gascón es escritor, es columnista. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos contigo aquí en el programa lunes, miércoles y viernes para poner tu reflexión sobre los temas de actualidad, los temas que aquí tratamos. Es muy divertido, ¿no?, ver en Twitter con inteligencia artificial lo fácil que es, por ejemplo, doblar a personajes como el Fari y escucharlos hablar en inglés, pero es que la inteligencia artificial tiene también estas cosas que afecta a menores y que tienen o pueden tener consecuencias muy graves. ¿Cómo lo afrontamos? Si es que para la mayoría de nosotros esto es tan nuevo que no sabemos cómo meterle mano.
Claro, que eso es lo que te desconcierta mucho. Incluso yo leyendo la noticia que la he leído en El País, creo que lo iban contando, y es como muchas veces usamos la palabra distópico para cosas que no son tan distópicas, pero esto sí, ¿no? Como que de repente ves que un compañero de clase te dice, te he visto, y esa sensación de angustia, de vergüenza, además de que tú no puedes controlar tu imagen, ¿no? No es como cuando se difunde algo que tú no quieres que se difunda, sino que encima lo falsifican, ¿no? Y esa sensación de vulnerabilidad, de pérdida de control, y además pues en más grave porque es para la gente que son menores, ¿no? Que tienen que estar más protegidos y que pueden tener pues unas, si es traumático para cualquiera, pues en este caso todavía más, ¿no?
Mucho más. Claro, alguien diría, bueno, pero si no eres tú, pues como que no le des importancia. Bueno, primero, son menores, como tú dices, ¿no? Segundo, ya, es que da igual, porque es que no soy yo, pero soy yo. O sea, es tan real, realmente, que tú estás viendo que eres tú misma, ¿no? Los demás que lo vean, primero, no saben ni que no eres tú, y aunque lo sepan, da igual. Es que tú te estás viendo y te estás viendo a ti mismo desnuda, ¿no? En una postura absolutamente comprometida.
Sí, que además que la... Bueno, que aunque tú sepas casi que... ¿Qué haces? Tienes que desmentirlo, o sea, es tu cara, es casi peor, ¿no? Yo ahora estaba leyendo un libro que habla de la Primera Guerra Mundial y las falsedades, y entonces decían, mucho cuidado porque la fotografía se falsifica, porque como era un poco nueva, claro, y esa sensación de autenticidad es lo que hace que las falsificaciones sean pues más dañinas y que te las creas más, ¿no? Y que sea mucho más difícil como, pues eso, decir, no soy yo, ¿cómo lo haces? O cómo cortas eso, ¿no? Que como tú dices, pues es una tecnología que sirve para muchas cosas, que sirve para divertirte, pero que también puede tener estos usos nocivos y peligrosos, ¿no?
Esto es tremendo. Y sobre todo que es desconocido, abre un mundo... asusta y no me extraña. Bueno, hace unos meses hablábamos de este tema a raíz de una foto, a lo mejor te acuerdas, de la cantante Rosalía, que había sido manipulada por otro cantante, J.C. Reyes. En ese momento yo me planteaba qué pasaría si eso mismo le ocurriera a un adolescente y esa foto empezara a circular por el instituto en el que estudia. Bueno, pues es lo que ha pasado. Y no solo a una chica, a varias. Y claro, estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede condicionar o más bien arruinar una etapa vital tan complicada, además, como es la adolescencia? Porque es que estas chicas están hechas polvo, ¿eh? Están destrozadas y sus familias, sus madres. Borja Suara es abogado experto en derecho digital. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todas son preguntas al respecto de esta cuestión, pero muchos padres, claro, ahora mismo están pensando, esto mismo le puede pasar mañana a mi hija, porque estas herramientas de inteligencia artificial están al alcance de cualquiera. Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Realmente se puede hacer algo para prevenir? ¿Hay alguna manera de defenderse antes de que algo así suceda?
Pues bueno, antes de que suceda es muy difícil porque todos tenemos fotos en las redes sociales y que salga solo nuestra cara y cualquiera puede cogerla para fusionar con otras imágenes y hacernos incluso no solo una foto, sino un vídeo en el que con nuestra propia voz además nos puedan hacer decir cosas que no hemos dicho o en situaciones como el caso de estas chicas, pornográficas, ¿no? Que no son reales, pero parecen reales.
O sea, prevenir, por lo tanto, hoy por hoy es prácticamente imposible. ¿Qué se hace entonces cuando se detecta que esto está ocurriendo, Borja? Es decir, ¿qué pueden hacer ahora estas madres que ya han decidido presentar una denuncia conjunta? ¿Qué dice la ley? ¿Se puede encontrar a los autores? ¿Qué pasaría con los autores finalmente si les encuentran, si son detenidos? Y bueno, si entiendo que irían a juicio. ¿Cuál sería el proceso?
Bueno, pues a ver, se pueden hacer varias cosas. Primero, lo importante es denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos porque hay un canal prioritario para retirar estas imágenes de las redes sociales. Eso si se han distribuido por redes sociales abiertas. Si ha sido a través de grupos de WhatsApp, que parece que por lo menos al comienzo ha sido así, es más complicado porque todos sabemos que las comunicaciones por WhatsApp son privadas, están codificadas o encriptadas y lo que habría que hacer es que alguien de los que está en ese grupo o sus padres, porque estamos hablando de menores de edad, entonces sus padres, para empezar, paren esto. Digan además a todos los que han participado, primero que dejen de hacerlo, que borren ese material y que les recuerda que no solo pueden tener responsabilidad de ellos, los menores de edad que lo han hecho, sino también sus padres. Con lo cual, por la cuenta que les trae a los padres, que sepan qué es lo que están haciendo sus hijos, porque todos nos preocupamos de que nuestros hijos puedan ser víctimas de algún ciberdelito, pero no pensamos que nuestros hijos pueden estar cometiendo ciberdelitos.
Esto en caso de que se redifundan estas imágenes y que lo estén haciendo incluso los propios menores, dices, ¿no? En sus grupos de WhatsApp.
Sí, que es como parece. Entonces, y luego ya está la denuncia a la policía, que es lo que hay que hacer, porque como bien has dicho, es un delito muy nuevo, la inteligencia artificial generativa. Estas las de que puedes fusionar tu cara con cualquier escena de una película o puedes hacer hablar inglés a chiquito de la calzada, etcétera. Pues si se usa para el bien y para un rato de risas, pues no pasa nada. Pero es que yo no temo a la inteligencia artificial, yo lo que temo es la maldad humana. Y entonces hay gente que por maldad y gente porque no tienen percepción de delito y estos adolescentes pues pensarán que es muy divertido y cometen un delito porque nadie les ha dicho que es un delito. Y yo creo que tienen que ir, no sé si a la cárcel, pero sí con una buena multa a algunos y pagar sus padres porque ellos serán insolventes para que la gente aprenda, para eso está el derecho penal, que esto no se puede hacer y que esto es un delito y que puede causar un perjuicio muy grave encima a unas menores de edad que están en plena formación de su personalidad y que pueden hacer alguna tontería ante el acoso que le pueden someter.
Sí, es un bullying llevado a un extremo verdaderamente peligrosísimo. ¿Y qué pasaría con quien ha generado estas imágenes? ¿Que puede ser menor o puede no ser menor, eh?
Sí, bueno, yo creo que han sido el propio grupo de menores, porque desgraciadamente estas aplicaciones existen, incluso hubo una que se llamaba directamente Desnuda a tus amigas, que era tan fácil como bajarle la aplicación al móvil y capturar o subir una foto que tuvieras en tu álbum de fotos, ¿no? Entonces, seguramente lo han hecho ellos, ya se verá, pero aquí, desde luego, hay un tipo muy claro que se puede aplicar, porque las niñas son menores de edad. Y es el de pseudopornografía infantil. El artículo 189 del Código Penal, justamente, aparte de la pornografía infantil real, que es la grabación de un abuso de un menor real, también contempla las imágenes realistas. Es decir, que no son reales y que, sin embargo, pueden pasar por reales. Tanto por Photoshop como ahora con inteligencia artificial. Y entonces ya el solo hecho de que se produzcan y luego se distribuyan ese tipo de pseudopornografía infantil ya es una prisión de 1 a 5 años. Con lo cual, incluso el que la posea sin haberla distribuido, es decir, te ha llegado y te la quedas, también puede ser de hasta 1 año de prisión o una multa económica, ¿no? Con lo cual, ya no solo el distribuirla o producirla, sino la mera tenencia o el acceso a páginas web recurrente donde están ese tipo de imágenes de pornografía infantil, ya es un delito. Con lo cual, yo creo que lo primero que hay que hacer es concienciar a estos jóvenes de que no es una gracia de mal gusto, sino que es un delito.
¿Tú crees que esta es la mejor alternativa o la mejor vía, es decir, para que no se repitan comportamientos de este tipo, que los jóvenes sepan a qué se enfrentan, es decir, que pueden ser unas penas realmente graves, que esto sea lo que sirva para disuadirles de utilizar estas herramientas, que son, por otro lado, muy fáciles? Me dices que están realmente, bueno, pues para que las pueda utilizar cualquiera, incluso desde niños, ¿no?, que enseguida aprenden a utilizar estas cosas, y por lo tanto, lo que tienen que saber es que esto no es una broma, esto es una cuestión muy grave, muy seria.
Exactamente, porque además la finalidad del Código Penal, del Derecho Penal, no es solo la represión del delito, sino sobre todo la educación de la gente para que tenga claro qué conductas se pueden hacer y qué conductas no se pueden hacer. Y a mí me hace mucha gracia porque he ido a muchas charlas, sobre todo pues, para padres y madres preocupadas por las nuevas tecnologías y tal, y yo le digo, todo el mundo habla, bueno, esto es un problema de educación, y como muchos dicen, de educación en valores. Y yo siempre añado que sí, que de educación en valores, pero empezando por los del Código Penal. Porque la primera obligación que tenemos los padres es que tu hijo no sea un delincuente. Y lo que hay que enseñar en el colegio y en casa es a que no cometan delitos y no tomarlo como si fuera una cosa de niños. El acoso escolar, y más encima con la excusa de una fotografía trucada, falseada, pero que se va a utilizar para acosar, porque realmente son dos delitos. Uno es el que produce el vídeo y lo difunde, y otro es el que utiliza esas imágenes para acosar a esa chica e incluso, como habéis comentado antes, para amenazarla con revelarla si no le da un dinero, para extorsionarla. Bueno, pues son varios delitos, no es solo un delito. El delito de producción, el delito de distribución de la pseudopornografía infantil, el delito contra la integridad moral, porque lo que se quiere es humillar y dejar y acosar a esa chica, y luego encima el delito de extorsión, el que amenaza con hacerla pública si no le paga una cantidad de dinero. O sea que son un abanico grande de delitos.
Borja Suar, abogado experto en Derecho Digital, como siempre, muchas gracias por tus explicaciones muy interesantes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como decía antes Borja también, Daniel, que a veces cuando se habla de estos temas y los padres hablan de estos temas, siempre tenemos el miedo de que nuestros hijos sean las víctimas, pero a lo mejor nunca pensamos que a lo mejor nuestros hijos están cometiendo este tipo de delitos.
Claro, es como cuando el bullying, ¿no? Que muchas veces te angustia mucho la que sea víctima, pero también es muy, a veces pensamos menos, también es muy angustioso pensar que pueda ser el perpetrador, ¿no? Yo creo que también es muy interesante, aparte de contado como los pasos de lo que puedes hacer como víctima, pero también que los niños sepan, esto no se puede hacer, esto es un delito grave, que a lo mejor son conductas que te tomas a la ligera, pero dices, pero no solo el sufrimiento que causas, sino también lo otro, ¿no? O sea, como en la novedad también está aprender lo que está mal, ¿no?
Por supuesto que sí, y más con estas innovaciones tan súbitas, ¿no? Como todas las que nos llega con la inteligencia artificial. Gracias, Daniel.
Gracias.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué, nos vamos a la Mutua?
Pues sí, porque este año todo sube, el pan, las verduras, los frescos, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Daniel, ¿cuál es la última vez que te quedaste fuera, en la calle, con las llaves dentro y que no podías entrar en tu casa?
Por suerte hace bastante tiempo, pero es...
¿Cuántas
es
veces
una pesadilla
te ha pasado en la
recurrente? Una o dos.
Bueno, no tantas.
Ah,
una o dos es la media, una o dos es la media, ¿no, Fernando? A todos
yo
nos ha pasado una o
sí,
dos. Bueno, este fin
pocas
de semana... Este fin de semana ha habido una historia
Daniel
muy curiosa.
Joven, claro.
Sí. Un joven consiguió entrar en su casa gracias a un tuit que mandó a los comentaristas de La Vuelta en televisión.
A ver.
Mira, vamos a ver.
A ver.
Rosa, explícalo tú mejor.
A ver, pues el chaval quería entrar en casa de su padre no le abría la puerta y mandó un tuit que decía: ¿podéis decirle a mi padre que me abra la puerta? Que estoy llamando el timbre, que no me abre y estoy seguro que está viendo la etapa a tope de volumen. A ver si se entera. Entonces Perico en ese momento pues lo...
Perico Delgado.
Leyó el tuit y en directo. Pues sea, padre de Alejandro Díez, abre la puerta que está el chaval ahí que quiere entrar. Y así es como el chaval pudo entrar.
¿Pero te imaginas
qué susto el padre? El padre, ¿verdad? Se levantó a abrir la puerta, bajó el volumen de tal y salió, sí, a abrirle al hijo. Estas cosas pasan.
Esto es
estamos,
un medio de comunicación también.
A ver, que llame quien se ha quedado en la calle y necesita que le abra a alguien.
Servicio público.
A lo mejor nos llama alguien que dice, sé, me consta que mi madre está escuchando ahora este programa a la tarde,
claro.
Y no me abre la puerta, ¿no? Y yo no tengo llaves,
otro,
por favor.
Otro llama y dice, oye, necesito un cerrajero.
Lo más normal
es llamar al cerrajero de guardia. O el vecino aquel. Yo en una época tenía yo creo que tres o cuatro manojos de llaves repartidos entre todo el vecindario, sabiendo que este momento podía llegar.
Hombre, tanto que llegas.
Hombre, claro. Entonces, muy importante que un vecino tuyo tenga llave.
Pero que esté, porque a mí la última gorda que me ha pasado,
sí,
que me dejé las llaves en casa, pero había gente dentro, y llamé para que me las tiraran por el balcón, contarme la suerte que cayó en el balcón del vecino del primero, que estaba de vacaciones.
A ver, ¿cómo en la película?
Porque cayó
tú no tienes las llaves.
Que esté el vecino.
Oye, tirarme las llaves por la ventana.
Tira por el balcón, claro, sí. Y cayó al del primero.
Pero eso es error del lanzador.
Pues, efectivamente, mío no va a ser, pero sí.
Hay que lanzarlo...
¿Cómo que no subiste primero a la casa de la tal Charo, a la que le habías dejado las llaves?
No, si es que la Charo estaba de vacaciones.
Pero no entiende, ¿quién te lanzó las llaves?
Es que ella no quería subir.
Estaban en mi casa, que yo no quería subir.
Ella no quería subir. Para ahorrarse el viaje.
Bueno, claro, la tiene
vive
por el balcón.
Vive en un decimocuarto...
Pero
eso te pasó por vaga.
Y no hay escalera en su casa. Perdón, no hay ascensor en su casa. Todo es por escalera. Entonces
pero
ella...
era más rápido. Mira, tíramelas.
Claro, échame las llaves.
Pues unas llaves de un sexto no está mal.
No está mal, pero claro, te tienes que apartar, ¿eh? También te
¿y
digo.
¿Y dónde caían las llaves? ¿Dónde
al primero, al balcón del primero.
No, pero...
caían al suelo.
Eso fue el error, pero el objetivo, ¿dónde
era? ¿Dónde estaba ella? ¿En el suelo, a la acera?
Claro, al suelo.
Y si pasa alguien y le pega una pedra.
No, pero sí, muy fuerte. Y no estaban.
Todo por no subir.
Bueno,
por no subir.
Ya las has recuperado, ¿eh?
Has llegado a hacer para entrar en tu casa.
Mucho peligro de balcón en balcón.
Oh, no, eso cuidado, ¿eh? Que mucha gente.
Mucho cuidado.
Cuidado con
esto. Sube.
No hay que hacerlo.
Quien entra. Cuando yo era más joven.
Más atrevido.
No, yo no lo he hecho nunca, pero lo he visto hacer a un segundo.
Subir
al segundo. Y ya está.
Somos muy atrevidos con estas cosas.
Pero ¿qué cosas has llegado a hacer para entrar en tu casa cuando te has quedado sin llaves? ¿Cómo
pues
te
venga.
Las has arreglado? Es lo que preguntamos a la gente.
La página amarilla, cerrajero de domingo.
Pues mira, más te vale, porque mira, primera aventura.
Buenas tardes, gente. Lo primero que quiero daros es el pésame por la gran pérdida que hemos tenido de nuestro queridísimo Hola. Mira, yo lo más que tuve que hacer una vez. Mi mujer se tomó una pastilla para dormir a mediodía porque tenía dolor de cabeza. Y yo salí de casa un momento sin llaves. Bueno, cuando vuelvo, venga a picar a la puerta y no había manera. Hasta que tuve que entrar por una pequeña ventana que da de la escalera a una habitación, con la suerte de que en esa habitación teníamos la ventana abierta porque era verano. Era un tercer piso, es decir, imagínate la aventurita de olvidar las llaves. Un fuerte abrazo.
Mal asunto, ¿eh? Tercer piso, ¿eh?
Sí. Sí, ya miras para abajo y dices, uff.
No, no, pero como dice Pilar, es asumir mucho riesgo, ¿eh?
Oye, esas pastillas funcionan. Yo me quedo con esa historia, ¿eh? No te creas.
Para cada uno con lo suyo.
Cada uno con lo suyo.
Además, te da una rabia cuando llamas, ¿sabes que hay gente dentro y no te abren la puerta?
Ah. Está la china, pues tirar una china al cristal. Pero eso hay que calcular bien la fuerza con la que se tira la china.
Bueno, ¿qué cosas has llegado a hacer para entrar en casa? ¿Cómo te las has arreglado? Queremos que nos lo cuentes, esa aventura, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Aventura es la política en España.
Sí.
Últimamente. Bueno, siempre,
segundo,
pero
segundo.
Últimamente ya es una cosa alucinante.
Ahora enseguida contamos el último capítulo.
Eso es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Uno, dos, tres.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, por tal... Joder, es que se echa a llorar.
Qué cariño hacia la radio, hacia la gente de la radio. Hacia Tiempo de Juego, hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, desde que yo le conozco, ha sido una estrella. Pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola,
hola, hola.
Porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Sergi Albert, que ha sido árbitro durante 12 temporadas, 3 de ellas en Primera División. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted dice que recibió presiones de Negreira.
Dijo aquella frase: oye, pollo, es con cuidado con lo que dices de los árbitros porque te puede pasar algo. A la que yo respondí en un tono similar, diciéndole que no fallara la primera porque yo no fallaría.
Parece una conversación de Chicago años 30, o sea... Pues
tenía que responder de alguna manera, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Unilateralidad. Unilateralidad. Esa es la palabra que marca las últimas horas de la actualidad política. Unilateralidad se refiere a declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral. Dice Puigdemont que él no renuncia a la unilateralidad. Bueno, eso está muy bien. Lo que pasa es que la unilateralidad ha renunciado a Puigdemont. Vamos a ver, la unilateralidad, por mucho que Puigdemont quiera decir que él la mantiene, no es posible. O sea, declarar la independencia de forma unilateral es lo que hizo Puigdemont y ahora está fugado de la justicia. O sea, porque los mecanismos del Estado funcionan. Porque no ha habido reconocimiento internacional, ni unilateralidad, ni bilateralidad. La independencia de Cataluña no está sobre la mesa ni es posible. Pero el gobierno en funciones, es decir, Partido Socialista, Sumar, que negocian con Puigdemont, quieren subrayar que no hay unilateralidad posible, negando algo que ya está negado por la realidad. Es lo que ha hecho la ministra de Economía, vicepresidenta Calviño.
Tiene que haber un respeto escrupuloso de la Constitución y dejar todas aquellas ideas, propuestas o vías que no encajan dentro de la Constitución.
Bueno, tampoco encaja dentro de la Constitución la amnistía. Urtasun, el portavoz de Sumar, pues dice lo mismo. No, no, es que la unilateralidad no es posible.
Cuando uno anda por el carril del diálogo y del acuerdo, pues no anda por el carril de la unilateralidad. Yo creo que eso es claro, ¿no?
Pero si esto de la unilateralidad, ya digo, no es posible. ¿Por qué tanto enconamiento con el asunto? Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Unilateralidad. Puigdemont dice que no renuncia a la unilateralidad. Ya digo que la unilateralidad le ha renunciado a él. Y lo mismo dice... Y no, el gobierno en funciones dice no, tú tienes que olvidarte. ¿Por qué se ha centrado el debate o la conversación en las últimas horas en esto, Fernando?
Pues para desviar la atención del debate principal, que es el de la amnistía, que ya es en realidad la exigencia que ha hecho Puigdemont. Porque efectivamente la unilateralidad solamente sería posible para Puigdemont desde la Generalitat, desde si consigue ganar las elecciones, o sea, primero si consigue presentarse y luego si consigue ganar las elecciones en Cataluña, que serán pues a finales de 2024. Yo creo que en el caso de Calviño, que es muy parecido al caso de Margarita Robles, son las dos personas que juegan a tener un papel institucional dentro de un gobierno que en donde hay muchísimas voces, incluso incluso la del presidente del gobierno, que es disonante con lo que ellas dicen, ¿no? Porque hoy ha estado Nadia Calviño diciendo que no es posible ninguna propuesta fuera de la Constitución, pero ayer el presidente del gobierno estaba diciendo que sí, que él va a buscar votos por debajo de las piedras, y prácticamente da por hecho su investidura después del fracaso de Feijóo, ¿no? Yo creo que el debate principal aquí ahora es si el gobierno va a aceptar el chantaje de Junts o no lo va a aceptar.
Ya.
Si va a convocar elecciones o va a conceder a Junts todo lo que pide.
Bueno, el PP por su parte pues intenta cebar, que es decir, alimentar el acto que tiene lugar este domingo, que va a tener lugar, acto en contra de esa negociación con Junts y con el tema de la amnistía. Borja Sémper, ha invitado a todos los socialistas que no estén de acuerdo con Sánchez.
Confiamos en que pueda acudir al acto del domingo algún, no sé si destacado dirigente, pero si algún militante del Partido Socialista, claro que sí. Es un mitin abierto y un mitin de partido abierto en la calle para contar lo que opinamos.
Bueno, no sé si irá algún socialista. Quien no va a ir va a ser Vox, al menos los líderes de Vox lo han anunciado esta mañana.
Por tanto, no acabamos de entender cómo, a la vez de convocar un acto político para criticar esa amnistía, se sientan con los golpistas, no sabemos para hablar qué ni negociar qué.
Ignacio Garriga, vamos a ver, Fernando, si no hay sorpresas... la semana que viene, que es cuando va a tener lugar el debate y la votación de investidura, Feijóo no conseguirá los votos necesarios para ser presidente del gobierno. Tendrá que hacer un trabajo de oposición. ¿Empieza bien la oposición de Feijóo? ¿Se puede considerar el acto de este domingo, del que viene, como un acto de oposición? ¿Empieza bien de esta manera Feijóo su labor de oposición?
Hombre, yo creo que no empieza bien. Da la sensación de que no han aprendido la lección de las últimas elecciones, ¿no? Y intentar dividir al bloque de centro-izquierda o no hacer ningún esfuerzo por aunar a ese bloque de centro-izquierda en las reivindicaciones, yo creo que es un error, ¿no? O sea, el PP sabe perfectamente que tiene que ir con Vox a muchos sitios y concretamente hacer la oposición. Lo que no puede hacer es convocar un acto, luego decir que es un mitin de partido y hacerlo desde la unilateralidad también en este caso, ¿no?
Esta es unilateralidad de los convocantes, ¿no?
Claro, es absurdo estar dividiendo que hay una manifestación el domingo 24 en Madrid y otra el domingo 8 en Barcelona para exigir exactamente lo mismo, a la cual a la primera no van a acudir Vox, que es la tercera fuerza parlamentaria, y a la del domingo en Barcelona no va a acudir el Partido Popular, que es la segunda fuerza parlamentaria. O sea, no sé qué oposición pretenden hacer si no es desde la unidad, y desde la unidad cívica, no solamente de partidos, pero da la sensación de que el Partido Popular tiene miedo a hacerse otra foto de Colón o sigue pensando que le perjudica, o a lo mejor es como está diciendo vos, como está diciendo Garriga, ¿no? Que está intentando jugar la carta también a la desesperada, y yo creo que inútilmente, de encontrar un apoyo en Junts para la investidura de Feijóo. En cualquier caso, yo creo que Feijóo tiene que ser consciente de que o la oposición la hace desde la unidad de todo el bloque de centro-izquierda.
De centro-derecha, perdón.
O tiene muy pocos visos de prosperar, ¿eh?
Más manifestaciones. En este caso, una manifestación para noviembre de Bildu, hoy la ha convocado Otegi pidiendo, ¿cuál ha sido la expresión? El debate territorial, en favor de abrir el debate territorial.
Hemos decidido convocar una manifestación nacional el próximo día 18 de noviembre y el pueblo vasco tiene que estar en la calle para estar en el centro de ese debate, en el debate político central en el Estado español y también en el Estado francés, que es el debate territorial.
Bueno, en los próximos meses tenemos elecciones en el País Vasco. Hoy, Fernando, tu periódico publica una encuesta en la que Bildu se pone por delante del PNV. Supongo que esta manifestación tendrá que ver con esa conveniencia, necesidad que tiene Bildu de apretar para seguir ganándole terreno al PNV. Fíjate, el escenario en el que estamos, en el que tu periódico nos sitúa, o esa encuesta nos sitúa, digo, porque eso refleja el estado de opinión en el País Vasco, ¿no?
Yo creo que para interpretar bien lo que está haciendo Bildu y lo que está haciendo Esquerra y a la vez Junts, hay que tener en cuenta, primero, que ellos se han dado cuenta de que tienen un gobierno débil, de que Pedro Sánchez lo necesita sí o sí para gobernar. Y segundo, ellos tienen elecciones más o menos, bueno, las vascas serán seguramente a mediados de mayo, en mayo más o menos, y las catalanas a final de año o principios de 2025. Entonces, ellos están efectivamente trabajando para su electorado. H. Bildu, esta encuesta le ha venido genial y está muy en relación, como tú dices, convocar y llamar a la gente a que apoye su movilización. Al que le ha sentado fatal es al PNV, ¿no?
Ya.
Que ha empezado a echar tierra, a decir que este tipo de encuestas no van a ningún lado, ¿no?
Ya.
Pero yo creo que sí, que la avanzadilla que está intentando meter Otegi, la presión que está intentando meter Otegi, es seguir comiéndole terreno al PNV en el País Vasco y luego aprovecharse, porque claro, Otegi en este discurso también ha estado diciéndole a Sánchez, ha estado advirtiéndole que no puede pretender formar gobierno sin dar nada a cambio.
Yeah.
Y esa llamada a abrir de par en par el debate territorial entra en competición con lo que dijo Urkullu hace unas semanas de intentar buscar hacer una convención constitucional para reformar la Constitución por la puerta de atrás, ¿no?
Claro, el PNV estaba más o menos tranquilito hasta ahora, pero claro, con las encuestas que publicáis en El Mundo, pues el PNV, claro, no puede estar tranquilo, claro, le están comiendo la tostada los de Bildu.
Hombre, Bildu para gobernar necesitaría el apoyo del PSOE.
Bueno,
sí,
pues lo daría sin ningún problema, ¿no? Acuerdo en el País Vasco, acuerdo en Madrid.
De todas formas, lo más preocupante de todo esto es que en el País Vasco casi el 70% del voto es nacionalista.
Ya.
Tanto de derechas, PNV o izquierdas como Bildu. Yo creo que ya. Esa es la gran derrota del Estado, ¿no?
Gracias, Fernando, por tu análisis. Como nada, siempre, muy agudo. Gracias. Unilateralidad, Pilar, es la palabra de moda en las últimas horas. Dentro de un par de horas habrá otra.
Habrá otra, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es el juego del despiste. A ver si se despistan un poco y se olvidan de la amnistía.
O sea, que todo es por despistar, ¿no?
Todo es por despistar.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes a ver si es despiste o no, pero aquí lo vamos contando y analizando, faltaría más en la tarde. Como analizamos, porque nos preocupa, y mucho, y por la cuenta que nos tiene a todos, el precio de los combustibles. Enseguida vamos a hablar, ¿no?, de este otoño que se nos avecina, de los precios en general, pero sobre todo del precio de las gasolinas, ¿no? Y es que el barril de Brent está hoy rozando los $94 y podría llegar a los 100 de cara a noviembre. ¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles? ¿Cómo lo vamos a pagar? Mira, para combatir esta inflación en Francia se va a permitir la venta de carburantes por debajo del coste durante los próximos 6 meses. Hay que tener en cuenta que el precio medio del gasóleo ha subido en el país vecino más de 20 céntimos en tan solo 2 meses. La gasolina se acerca ya a los 2 euros por litro después de haber subido 12 céntimos en el mismo periodo. Bueno, sobre esta medida que va a implantar Francia, le hemos preguntado a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Nos habla de la gran importancia que tiene esta componente dentro de la inflación. Evidentemente a nadie le gusta decisiones que supongan un control de los precios o de los mecanismos de la economía de libre mercado, pero grandes problemas, grandes soluciones. Y si son temporales, producen menos daño que no la de subida de tipos de interés para paliar la inflación.
Bueno, esta precisamente es una de las claves, ¿no?, que apunta aquí Fernando y que luego vamos a analizar. ¿Sería esta una buena medida para aplicar, pues también a un país como el nuestro, como España, donde realmente nos cuesta ya mucho llenar el depósito de la gasolina? Pues enseguida lo contamos y lo comentamos con Fernando Trías de Bes. Pero antes, te toca contar a ti la historia de cuando te quedaste sin llaves porque te las dejaste dentro de casa y saliste y cerraste la puerta, o porque las perdiste, o vete tú a saber lo que ocurrió, pero no podías entrar en casa. ¿Cómo lo conseguiste, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
O incluso había alguien dentro dormido profundamente y no había forma de despertarlo para que te abriera la puerta. Bueno, yo estoy viendo que es una situación en la que nos venimos arriba y no vemos el peligro, es que si hay que trepar, se trepa.
Buenas tardes, gente. Yo le dejé las llaves a un familiar que tenía en casa de visita y mi mujer se dejó las llaves dentro de casa. Y para poder entrar a la casa, tuve que trepar por la pared del patio de uno de los vecinos al mío. El problema es que la pared tenía 4 metros de altura. Pero bueno, todos logramos entrar a casa. Un saludo, gente.
Bueno, yo solo te digo... Somos capaces de cualquier cosa, pero porque no pensamos,
no
yo creo.
No pensamos.
O sea, no pensamos que no se debe hacer eso. Que te puedes caer, matar directamente o quedarte, yo qué sé, de aquella manera. Puedes tener una lesión medular.
Sí, pero yo no sé qué nos pasa cuando tenemos que entrar en casa y no tenemos las llaves. Que a somos ver, que capaces
no, que
de
no
hacer
quiero
todo
contaros
esto.
El rollo de contar las historias. Si es lo que has hecho, tú vienes y vas y lo cuentas. Pero que esto es súper peligroso.
Lo importante es que lo puedes contar.
Sí, menos mal. Bueno, ¿qué has llegado a hacer cuando te quedaste sin llaves? Queremos que nos dejes tus mensajes en el 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Únete a la operación Stock Fuera de MediaMarkt. Solo hasta el 24 de septiembre tienes un LED LG de 55 pulgadas 4K por 499 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 789 euros. MediaMarkt.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Frente a toda la demagogia, quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5 de la